predicar ya porque es tarde. Bueno, vamos a irnos a Hechos capítulo 4, versículo 31. Hechos capítulo 4, versículo 31. En esta oportunidad, hermanos, quisiera hablarles a ustedes acerca de un tema que, por alguna razón, hermanos, el tema es un poco rechazado por los creyentes, es rechazado por las iglesias. Prueba de ello es que no se practica mucho. Quisiera hablarles a ustedes en cuanto a la intercesión. Les explicaba a los hermanos del culto de las 8 o de las 7 que existe en las iglesias del Señor lo que se llama las obras. El Señor le decía y le recriminaba a una de las iglesias de el Asia Menor, les decía de que ellos tenían estaban cargados de obras muertas, que no tenían que tal vez no estaban en el plan de Dios, pero sí quiero decirles que existe lo que se llama la obra. La obra. Que cuando usted está predicando la palabra de Dios, yo creo que usted está en la obra. Cuando usted está orando a Dios, yo creo que usted está en la obra. Cuando usted está intercediendo, creo que está en la obra. Gloria al Señor. Y hermanos, la intercesión yo creo que es el mejor tiempo invertido que nosotros como padres de familia podamos tener. Es el mejor tiempo, hermanos, de mucha bendición, porque todos nosotros, hermanos, yo creo que quizás la mayoría de los que están aquí presentes, nosotros somos producto de la intercesión de alguien. Somos producto de la intercesión de alguien. Y aún, hermanos, cuando Hechos capítulo 16, versículo 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, hay algunos miembros de la familia que pudieran condenarse. Pudieran condenarse. Y pudieran condenarse, hermanos, porque nosotros no hemos estado intercediendo. Porque estamos quebrantando las leyes del reino. Que si nosotros, hermanos, no sembramos nada, no podemos cosechar nada. Que si sembramos poco, vamos a segar poco. Y si sembramos mucho, vamos a segar mucho. La promesa está allí, hermanos. Así que yo quisiera que en esta mañana pudiéramos pensar en términos de aquello, hermanos, que o nunca hemos hecho o hemos hecho muy poco. Hermanos, para interceder, me acabo de pescar en el culto de las 7 a 100 hermanos. Yo quiero otros 100 en este culto. Tal vez unos 120 porque hay más. Para que, hermanos, nos humillemos de rodillas delante de la presencia del Señor. Yo quiero decir claramente, hermanos, de que nosotros como padres de familia, bueno, ustedes somos la autoridad de casa, mandamos, ¿verdad? No, si el Señor nos ha dado la autoridad delegada a nosotros, ¿verdad? Y que no sé qué y no sé cuánto y el machismo y todo eso. Pero miren, hermanos, nosotros como padres tenemos una responsabilidad enorme, ¿verdad? Debido al sacerdocio, de que nosotros, hermanos, como padres de familia y en su defecto la madre de familia, somos la puerta también. Somos la puerta a través de la cual pueden entrar las bendiciones más grandes a la familia, pero también las maldiciones más grandes a la familia. Métase usted en el rosacrucismo. Métase en ello hasta el fondo, hermano, y me va a contar quiénes son sus hijos. Y me va a contar cómo ese enemigo va a destruir a toda su familia. Métase usted en la brujería y busque otros dioses y me va a contar, hermano, qué es lo que le va a pasar a su familia. Entonces, hermanos, nosotros podemos, hermanos, luchar contra estas cosas de manera que Dios deje bendición tras sí, pero el Señor nos llama, hermano, a que nosotros intercedamos. Y si nosotros nunca lo hemos hecho, sobre todo, hermanos, en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, donde el Señor anda buscando a alguien que quiera humillarse de rodillas delante de la presencia del Señor. Es que yo ya tengo 70 años, pero tenemos hijos y tenemos nietos por quienes clamar, hermano. Tenemos una iglesia por la cual clamar. Tenemos un país, hermanos, que se está haciendo pedazos, y un mundo que se hace pedazos por el cual clamar, hermanos. Nosotros no podemos negar esto de la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor la ha llamado para que sea una iglesia victoriosa. Estamos militando, pero llamados para que sea una iglesia gloriosa, una iglesia victoriosa, y nosotros tenemos que hacer prevalecer la victoria del Calvario. Yo no sé si usted ha pensado eso, pero el Señor nos ha dejado la victoria en el Calvario. Ahí la ha dejado, hermano. Resucitó de los muertos para que todo aquello que cree en el Señor pueda ser resucitado también. Hermanos, tenemos una grande responsabilidad como iglesia. Así que, hermanos, yo quisiera hablarles a ustedes en esta hora acerca de la importancia de estar intercediendo. De manera, hermanos, que podamos tomar nosotros decisiones serias y formales. Nosotros no podemos seguir así, hermanos, en la iglesia del Señor. Echemos un vistazo, hermanos, hacia atrás. Echemos un vistazo a nuestra vida cristiana de 8 años, de 10 años, de 20 años, de 25 años. ¿Qué es lo que hemos hecho, hermanos? ¿Qué habrá algo significativo que nosotros habramos hecho para la obra, para la viña del Señor, para su causa? ¿Cuál ha sido nuestra contribución para el reino de Dios? Yo no sé si usted se puede hacer esta pregunta, hermanos. Yo no quisiera que al final de nuestra jornada tengamos esa sensación del hijo mayor, o sea, del hermano mayor del hijo pródigo, que este hijo le dijo a su padre: Padre, ni siquiera un cabrito me ha dado. Un miserable cabrito no me ha dado. Pero viene este pícaro de mi hermano, andaba con prostitutas, andaba gastándose toda la herencia, y ahora viene aquí haciéndose el humillar y todo eso, y te pide perdón, y tú lo calzas con un calzado precioso, le pones anillo, lo vistes, y haces matar a todos los cuches para hacer fiesta. Tremendo, hermano. Y el otro que había estado en la casa todo el tiempo, 20 años, 30 años sirviéndole al Señor, y un solo cabrito, hermanos. ¿Qué es lo que pasa? De que el hijo mayor, el hermano mayor del hijo pródigo, representa al fariseo religioso, hermano. Representa al fariseo religioso, que no ha faltado ningún domingo, hermanos. Sin embargo, no se puede gozar, no tiene algo. Qué bueno que recordar, hermanos. Dios nos ayude, hermanos, para que podamos, que la iglesia Josué se pueda humillar delante de la presencia del Señor. Dejemos, hermanos, ya el cañaveral de pasiones y, hermanos, metámonos con el Señor, amén, metámonos con el Señor. Que va a haber ganancia, hermanos, es el mejor tiempo invertido que nosotros vamos a tener. Fíjense que aquí en Hechos capítulo 4, versículo 31, dice la palabra que cuando la iglesia hubo orado, ¿qué es lo que pasó en ese lugar? Donde estaban reunidos, el lugar tembló, hermanos. ¿Y por qué tembló? Tembló, hermanos, porque el Espíritu de Dios cayó en ese lugar, amén. ¿Qué significa esto? Que si no hubieran orado, que si no hubieran clamado a Dios, ahí no hubiera habido temblor. Ahí no hubiera venido, hermano, la presencia del Señor para bendecir a ese pueblo. Muchos de nosotros estamos todavía, hermanos, como aquel paralítico de Betesda, esperando, hermanos, de que el ángel venga del cielo en un tiempo y que en esos actos, ¿verdad?, raros del Señor pueda sacudir, hermanos. No va a sacudir nada, al menos que nosotros como iglesia nos humillemos delante de su presencia. Entonces, leyendo este versículo, había, hermano, ya el Señor Jesucristo, había sido crucificado el Señor, y los discípulos estaban bastante adoloridos. les embargaba una tristeza grande a ellos porque su maestro, su Dios, había partido para estar a la diestra del Padre. Juntamente con estos apóstoles y estos discípulos, habían unas mujeres también que de igual manera estaban entristecidas. Y estaban entristecidas, y dice la palabra, que ellas miraban de lejos toda aquella escena, adoloridas, rasgadas en su corazón, porque miraron todos los sufrimientos del Señor Jesucristo. Y ellas estaban ahí presentes, estas tres mujeres. Era Salomé, estaba María Magdalena, de la cual habían salido siete demonios, estaba también María, la madre de Jacobo, estaban observando esa escena. Entonces, la palabra nos dice claramente de que estas mujeres seguían al Señor, pero no solamente le seguían, sino que también le servían al Señor. Cuando yo pongo a trabajar mi imaginación, yo me pregunto, ¿en qué le servían al Señor estas mujeres? No lo dice la Escritura, pero se me imagina que estaban cerca de la necesidad del ministerio del Señor Jesús. Porque, hermanos, si es cierto que nosotros necesitamos a Dios, el Señor nos necesita a cada uno de nosotros. Y estas mujeres le servían al Señor. ¿En qué le habrán servido? Se me imagina de que estas mujeres, quizás cuando el Señor tenía sus campañas evangelísticas en los montes, en los valles o posiblemente en las encrucijadas de las ciudades de Judea, a lo mejor estas mujeres estaban arreglando cosas necesarias, hermanos, para suplir la necesidad de esos grupos. A lo mejor estas mujeres limpiaban el aposento alto para que el Señor tuviera las reuniones ahí, preparaban la mesa, las sillas, barrían ese lugar. A lo mejor lavaban la ropa de todos ellos, quizás les cocinaban, pero estas mujeres le estaban sirviendo entonces al Señor. Es decir, tomaron tiempo. No eran mujeres que no tenían nada que hacer. Yo creo que tenían responsabilidades. Pero estas mujeres tomaron el tiempo, un tiempo verdaderamente valioso, para comenzar a servir al Señor de señores. Para comenzar, hermanos, yo creo que era un servicio bien cercano al Señor, un servicio bien especial conforme a las necesidades del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que creo que era un servicio bien cercano al Señor. Y cuando hablo de esto, puedo recordar de aquel servicio que le prestó aquella mujer, que estando agradecida con el Señor, llega delante del Señor con un frasco de alabastro, de nardo puro. Ese frasco se lo había regalado su papá, esa era la costumbre en aquel entonces, para que ese frasco con ese nardo puro fuese utilizada la mitad de ese contenido, hermanos, para ungirse el día de su boda, y la otra mitad la iba a utilizar para ungirse o para que la ungieran cuando ella hubiese ya muerto. Así que era algo especial. Además de ser valioso, hermano, tenía eso un trasfondo, hermanos, de muy especial para ella. Pero saben de que esta mujer no le importó eso, sino que quebró ese frasco, se lo unge al Señor sobre sus cabellos y también, hermano, le unge los pies al Señor. Los que estaban ahí, entre ellos Judas Iscariote, dijo: caramba, ese perfume es un desperdicio que se haya derramado en los pies del Señor. Yo creo que se hubiera vendido por 300 denarios y este pisto se le hubiera dado a los pobres. Yo no sé si eso le es familiar a usted. Es tremendo, hermanos. Este Judas Iscariote no amaba a los pobres, pues. Él hubiera querido que se vendiera ese perfume para meterlo a su bolsa, porque él era el tesorero. Pero, hermanos, objetó ruidosamente. Y el Señor dijo estas palabras: no la molestes. Porque donde quiera que este evangelio se predique en todo el mundo, se va a contar lo que esta mujer me ha hecho a mí. Esta mujer se ha anticipado para poder ungirme para mi sepultura. Así que no la moleste, buena obra me ha hecho esta mujer. Y esa expresión, hermanos, me encanta mucho. Yo no sé cómo va a ser nuestra llegada allá al cielo, hermanos, pero a mí me encantaría escuchar que el Señor le diga a usted, hermana, o a usted, hermano: este buena obra me ha hecho, gloria al Señor. Esta buena obra me ha hecho. Pensemos, hermanos, entonces en esas palabras. En la viña del Señor, en la viña del Señor, nosotros podemos hacer una cantidad de cosas. Le podemos prestar servicio al Señor. En muchas cosas, hermanos. Yo le pregunté a una hermana allá en Sonsonate, hermano, ¿en qué está sirviendo usted? Ella me dijo, pues estoy sirviendo porque en una filial se necesita levantar la pared de del templo. Y mire, hermano, estoy haciendo yuca con chicharrones y pepescas, me dice. Está bien, hermano. Yo creo que está bien ese servicio. Pero que pase todo el tiempo haciendo, hermanos, yuca con chicharrón. Para vender y para conseguir unos fondos. No estoy, hermanos, diciendo que eso sea malo. Pero además de eso, yo creo que tenemos que hacer algo más. Amén. Fíjense que el Espíritu de Dios, hermanos, nos dirige a toda verdad y nos tiene que dirigir no a las obras, sino que nos tiene que dirigir a la obra de Dios. A la obra que pesa, a la obra que tiene grande significado y que tiene grande valor en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué podemos estar haciendo nosotros en la iglesia? No digo que sea malo, hermano, que nosotros estemos cuidando los bebés de ustedes. Hay hermanas y hermanos que están en la escuela dominical. Usted no podría venir si usted aquí no se le garantiza el cuidado de sus hijos y la orientación de sus hijos. La sala cuna es importantísima. El repartir boletines en la iglesia es importante, hermanos, por la información que se nos da. Pero además de eso, hermanos, para que el Señor le diga en aquel día, buena obra me has hecho, hijo mío. Buena obra me has hecho, hija mía. ¿Qué es necesario, hermanos? Yo sé que es importante visitar las cárceles, visitar los hospitales, darle aliento a los enfermos. Yo sé que es importante, hermanos, también el poder participar en un grupo de evangelismo, inclusive, hermano, poder ser pastor en una iglesia. Yo creo que eso, hermano, es grande, pero no me impresiona. Soy pastor, no me impresiona eso. Porque he estado en este asunto 34 años, hermano. No me impresiona eso. Pero miren, hermanos amados, para que Dios en aquel día nos pueda decir a cada uno de nosotros, buena obra me has hecho, hijo. Buena obra me has hecho, hija. Usted tiene que servir como le sirvió aquella mujer de Lucas capítulo 2, versículo 36 y versículo 37. Ahí, hermanos, esta mujer, vamos a leer lo que hizo esta mujer. ¿Cómo le servía esta mujer al Señor? Ella era una anciana que tenía 91 años de edad. Y en medio, hermanos, de ese deterioro de su cuerpo tan natural, en medio, hermanos, de esa debilidad y las grandes limitaciones, quizás hasta de transportarse, tenía esta mujer, a pesar de eso, dice la Biblia, que ella se iba al templo. Y allá pasaba orando y ayunando porque había algo que el Espíritu de Dios había puesto en su corazón. Esta mujer se entrega, hermanos, a la intercesión, porque en ese tiempo el Señor Jesucristo tenía 8 días de edad. Y cuando llegaron al templo José y María, pues ahí conoce al niño y ahí recibe de parte de Dios, hermanos, un ministerio poderosísimo. Un ministerio de gloria que ella tenía que pasar arrodillada delante de la presencia del Señor a favor de ese niño que había nacido. Es que, hermanos, ¿cuáles eran las razones por las cuales ella se fue a arrodillar al templo? Por 2 razones importantes, hermanos. Porque ese hijo había nacido y por supuesto de que Dios, hermanos, lo iba a llenar con la plenitud de su Santo Espíritu. La gloria de Dios iba a venir, hermanos, y lo iba a investir con un poder glorioso, e iba a ser enviado y dado a las naciones. De manera que cuando él, hermano, se bautizó en el río Jordán y el Espíritu de Dios en forma de paloma vino sobre él y reposó sobre su hombro, el Señor Dios Padre lo mandó a un ministerio lleno de gloria. Por eso esa mujer estaba intercediendo por ese niño. Pero además de eso, hermanos, ella sabía perfectamente quién era Satanás. los planes estratégicos satánicos. Ella comenzó a orar para interceder por ese hijo, porque a los meses Herodes iba a ser inspirado por Satanás para matar a esa criatura que había nacido. Así que ese enemigo manda a matar a todos los niños, hermanos, de esa región, para ver si en medio de ellos mataba al Señor Jesucristo. Pero ese niño ya estaba, hermano, en Egipto. Hermanos, ¿qué ataque más terrible de Satanás? Un hombre, es decir, incansable, hermano, en los ataques para querer anular la vida del Señor Jesús. Pero esta mujer, hermano, habiendo recibido de parte del Señor ese deseo de estar de rodillas y de estar a esa edad, orando delante de la presencia del Señor, ella encontraba una razón poderosa para poder hacerlo, inspirada por el Espíritu Santo. Había escuchado cosas grandiosas, había escuchado a Simeón decir: he aquí, este está puesto para la caída y para el levantamiento de muchos. Ella se preguntaba: ¿quién será este ser que ha nacido del vientre de María? Ella había escuchado las palabras del arcángel Gabriel, que había dicho: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ella se preguntaba: ¿y quién es esta criatura que ha nacido en medio de nosotros? Ella había leído, hermanos, las profecías de Isaías, que decía: un niño nos es nacido. ¿Y qué más? Y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. ¿Quién será este niño? Y ahora ella lo tenía enfrente y no encontró otra manera, hermanos, de servirle al Señor de una manera significativa y poderosa, sino, hermanos, entregándose a una vida de intercesión. Así que Ana la profetisa sabía lo que habían dicho todos estos grandes personajes, los personajes de la, como los profetas, esa criatura celestial, Simeón. Ella había escuchado esto, así que encuentra una manera de servirle al Señor entregándose, hermano, a una vida de oración y ayuno. Entregándose a una vida de intercesión. Fíjese bien, hermano, de que esta mujer tenía unas alternativas, porque ella era allegada a la familia real, por decirlo así. Conocía muy bien a José, conocía muy bien a María, conocía muy bien a su prima Elizabeth, conocía muy bien, hermanos, a todos ellos. Y ella muy bien pudo servirle al Señor de esta manera. Pues María, ¿por qué no me permites que te ayude? Quiero servirle a esta criatura que ha nacido, que será el Mesías, que es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué no permites que yo le pueda lavar los trapos al niño? ¿Por qué no permites que yo le pueda calentar la leche? Que vaya yo allá donde al ganado y pueda ordeñarlo para traer la leche para el niño. ¿Por qué no me permites que le saque los eructos al niño? Permitime. ¿Por qué no te vas tranquila, María, allá al mercado y yo voy a cuidar al niño? Era un servicio que podía, hermano, prestarle esta mujer, Ana la profetisa, pero no fue así. Había recibido del Espíritu de Dios que tenía que ir a meterse, hermanos, y arrodillarse y poner su cara sobre el piso y comenzar a clamar por ese ser que ya había nacido. Y estaba dispuesta, hermana y hermano, para hacerlo a lo largo de toda su vida. Miren, hermanos, el ministerio de intercesión es un ministerio verdaderamente necesario en medio de cada uno de nosotros. En medio de las iglesias es importante el ministerio de la intercesión. El Señor responde, hermanos, en base al gemir, al lloro, al quebranto, en base al clamor y al gemir que nosotros podamos hacer delante de la presencia del Señor. A mí me gustaría que nos proyecten Joel capítulo 2, versículos 12 al 15. Ahí nos dice la palabra del Señor algo muy importante, hermanos. Joel capítulo 2, versículo 12, vea lo que dice la palabra. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Versículo 14. ¿Quién sabe, oiga bien, si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. El versículo 15. ¿Quién sabe si el Señor dejará bendición detrás de sí? Pero hermanos, la bendición va a venir cuando dice la Escritura: tocar trompeta pues en Sion, proclamar ayuno, convocar asamblea. 16. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada, oiga bien, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir: dónde está tu Dios? Hermanos amados, ¿qué grandioso es eso? Dios nos está llamando, hermanos, que entre el altar y la puerta clamemos. Y que proclamemos, hermanos, asamblea, levantemos, hermanos, movimientos para que, hermanos, comencemos nosotros a orar y a interceder delante de la presencia del Señor. No podemos seguir adelante, hermanos, de otra manera. Este es el mejor tiempo que nosotros podamos nosotros invertir. Contándoles acerca del doctor Cho. Este es quizás el pastor más exitoso en todo el mundo. Tiene una iglesia que ha rebasado el millón de miembros allá en Corea del Sur. Y debido, hermanos, a esa forma como el Evangelio ha llegado, hermanos, a Corea del Sur, y en base al compromiso que las iglesias han tenido, hermanos, con su país, es que Dios ha bendecido Corea del Sur de una manera especial. De tal manera, hermanos, que hay más allá del 50% de creyentes en Corea del Sur. Pero saben, hermanos, el éxito del doctor Cho es porque él tiene una montaña que la iglesia compró. Y en esa montaña hay instalaciones donde ahí hay cubículos. Y hay una línea de buses que va y viene cargada de gente. Gente que viene, hermanos, de clamar a Dios por una, dos o tres horas. Y gente que va, hermanos, para clamar una, dos o tres horas. Y ahí, hermanos, se clavan en el piso y empiezan a clamar a Dios. Así que la victoria del doctor Cho no es tanto personal de él, sino que es de la iglesia, en combinación con el liderazgo, que están clamando y que están orando delante de la presencia del Señor. Todos nosotros, hermanos, anhelamos victoria. Queremos la bendición de nuestra vida, pero no va a llegar si no es a través de la intercesión. Amén. No va a llegar a través, sino a través de la intercesión. Usted no va a ver a su hija doblegar adelante de Dios si no es a través de la intercesión. No va a ver a su hijo doblegado si no es a través de la intercesión. Sobre todo si nos descuidamos de ellos y después queremos hablarle del Evangelio a los 18 años de edad. Bueno, estos muchachos se pueden perder, pero Dios se los puede entregar en sus manos si nosotros clamamos, hermanos, delante de la presencia del Señor. Hay bendiciones que nunca vamos a saborear, hermanos, si no es a través del sacrificio, si no es a través, hermanos, de lo que Jesús hizo antes de entrar a su ministerio, que se fue al desierto y ahí el Espíritu Santo lo llevó para orar y ayunar delante de su Padre y estuvo 40 largos días, hermanos, buscando al Señor. Si Él lo hizo, hermanos, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Miren, hermanos, el ministerio es difícil, la vida cristiana es difícil, el justo con dificultad se salva, dice la Escritura. Y hay tanta necesidad en las familias, necesidades personales, a nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel mental, a nivel físico, hermanos. Hay tanta necesidad a nivel de matrimonio, donde hay celos, donde hay pleito, donde hay contienda, donde hay amenaza de separación, donde hay divorcio, donde hay sufrimiento, donde hay ira, hermanos. ¿Cuánta necesidad hay en la iglesia del Señor Jesús, en nuestro país, que se va resquebrajando cada vez más y más, y los problemas se van agudizando más y más? Hay una necesidad enorme, hermanos. Nosotros no podemos seguir así. Y si no hay intercesión, hermanos, si no hay intercesión, Dios no va a poder ayudar a su iglesia amada que Él lavó con su sangre. Moisés a nosotros nos da una poderosa lección. Una poderosa lección sobre la intercesión. Fíjense de que si no hubiera más enseñanza de la oración y la intercesión, sino solamente en Éxodo capítulo 17, versículo 11, yo creo que eso sería suficiente para entender que nosotros los cristianos tenemos que orar. Que nosotros los cristianos, hermanos, tenemos que venir de rodillas delante de la presencia del Señor. Israel venía saliendo de la esclavitud de Egipto, iba hacia la tierra prometida. El plan de Dios estaba funcionando, pero interviene el enemigo a través de Amalek. Y Amalek era un ejército impío que estaba inspirado por Satanás para poder anular y para poder destruir, hermano, al pueblo israelita. Es que Satanás siempre ha tenido esa intención, hermanos. Los espíritus malignos de exterminio del pueblo de Dios siempre ha estado a lo largo de la historia. Amán quiso matar a todos los judíos en Susa, y matando a todos los judíos en Susa, hermano, ese enemigo iba a destruir el germen, el hilo de oro de la genealogía del Señor Jesús. En aquella maldad que hubo en el libro de Génesis, hermanos, que todo era hacia el mal, hermano, ese enemigo casi logra, hermano, la victoria. Pero había una familia, la familia de Noé, un hombre justo por donde venía la genealogía del Señor Jesucristo. Satanás siempre ha querido destruir. Y por eso estamos viendo, hermanos, lo que está pasando en Israel, en el Medio Oriente. Un pueblo que está metido en la apostasía. Un pueblo, hermanos, que la mayoría de la gente no entiende. Es más, odia al pueblo israelita. ¿Y por qué esos pleitos interminables? Es que, hermanos, el enemigo está metido en esos corazones. Está metido allí. Si ustedes quisieran saber dónde Satanás mora, hermanos, yo creo que está allá personalmente. Así que Amalek se presenta. Quiere destruir al pueblo de Dios y se lanza en contra del pueblo. Entonces, Moisés tenía, hermanos, una estrategia que había venido del cielo. ¿Cuál era ese plan? Josué, tú vas a ir con el pueblo a pelear contra Amalek. Y yo, Aarón y Ur, mis hermanos, vamos a ir allá al collado, vamos a ir a la cumbre, vamos a ir a aquella montaña que estás viendo, y ahí vamos a clamar a Dios, ahí vamos a clamar a Dios. Buscaban los lugares altos para dominar, hermanos, en el ambiente de los lugares celestiales. No se fueron a una cueva, se fueron a un lugar alto para clamar, para dominar, simbólicamente hablando. Y dice la Biblia, hermanos, en el versículo 11, que cuando Moisés alzaba las manos, ¿qué pasaba, hermanos? El pueblo prevalecía. El pueblo prevalecía. ¿Entiende usted eso, hermano? Que cuando usted, como padre de familia, levanta las manos, quiero decirle de que su familia va a prevalecer. Su familia va a prevalecer. Su negocio va a prevalecer. Su país va a prevalecer, la iglesia va a prevalecer. Habrá, hermanos, victoria en nuestra vida cuando levantamos nuestras manos al Señor. Pero dice la palabra, dice el versículo 11, que cuando Moisés bajaba las manos, ¿qué pasaba? Amalek prevalecía. Satanás prevalecía contra el pueblo de Dios. Pero que no es el pueblo de Dios, pero hay que interceder, hermanos. Hay que interceder, hay que depender, hermanos, del Señor. Esa es la gran lección que nosotros tenemos que aprender, hermanos. Es cierto que el Señor está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, pero tenemos que encontrar nuestra fuerza en el Señor para poder prevalecer ante estas situaciones. Así que cuando Él bajaba las manos, el enemigo prevalecía contra Israel. Entonces, hermanos, qué bendición fue esta. Moisés no subió solo a la cumbre del collado, sino que se hizo acompañar de Aarón y Ur. Acompáñenme. Por cualquier cosa, vamos para arriba. No se consideró él autosuficiente, sino que compartió con sus hermanos y les dijo, vamos a clamar al Señor. Ellos van a ir a pelear, pero nosotros vamos a ir al collado a clamar. Y así fue, hermanos. Comenzó él a clamar y a clamar, pero dice la palabra que él se cansaba, se fatigaba. No podía mantener sus brazos después quizás de 45 minutos. No podía, y entonces tenía que bajarlas. Cuando Aarón y Ur vieron esta situación, bueno, Moisés está cansado, le pusieron una piedra para que él se sentara. Ur le agarra de un brazo, Aarón le agarra del otro y le suben las manos a Moisés y dice la palabra que Moisés siente firmeza porque le están ayudando. Uno está a su izquierda, el otro a su derecha, le están ayudando para mantener los brazos arriba. Y dice la palabra que de esa manera, hermanos, fue deshecho a Amalek en la tarde por el pueblo israelita. Hermanos, qué lección. Si solamente esto existiera acerca de la doctrina de la oración en la Biblia, hermanos, nosotros tendríamos suficientes razones para poder practicar la intercesión delante de la presencia del Señor. La victoria del doctor Cho, hermanos, volviendo al caso de él, no fue solamente una victoria personal de él, sino que, hermanos, ese ejército de mujeres y de hombres que él tiene, que han agarrado conciencia y que conocen, hermanos, el poder de la intercesión, han estado yendo y siguen yendo a esa montaña, así que la victoria es de la iglesia total juntamente con el liderazgo, amén. La victoria de Moisés, hermano, ¿qué hubiera pasado si él solito hubiera ido? Hermano, yo creo en la unción personal. Yo creo en la unción de una persona, pero creo más en la unción corpórea. Amén. Creo más, hermano, en la unción colectiva, que cuando Pedro fue metido, hermanos, a la cárcel y lo iban a matar al día siguiente, la iglesia se va al aposento alto y empieza a clamar toda la iglesia. ¿Qué pasó, hermano? Hermanos, un milagro glorioso vino, de tal manera que cosas milagrosas pasaron en esa cárcel y Pedro comienza a salir de ese lugar para seguir predicando la palabra del Señor. Hermanos, de Moisés no fue solamente la victoria, sino que fue victoria de todos aquellos, de los que le acompañaron para estar, hermanos, clamando delante de la presencia del Señor. Así que, hermanos, creamos a la palabra, obedezcamos a la palabra. Yo sé que hay promesa, hermanos, para uno que ora. Hay promesa, porque el Señor dice, y tú dices, entra en tu recámara. Y busca, y cierra la puerta, y busca a tu padre que está en secreto, y él te va a recompensar en público. Eso es cierto, hermano. Mateo 7:7 es cierto. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla, y todo aquel que llama se le abrirá. Pero creo, hermanos, también, y creo poderosamente, en lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 19, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que le pidieren al Padre, os será hecho, dice el Señor. Os será hecho, y esto es para los matrimonios que están aquí presentes. Os será hecho. Me acuerdo, hermanos, cuando... Bueno, a la edad de los 21 años todavía yo era travieso. Le llegaron unos chambres a mi madre porque yo me estaba perdiendo allá en Chicago con mi hermano, y ella se buscó una ancianita en la iglesia y le contó el problema que ella había escuchado de una persona que había estado allá y que le vino a chambrear a ella aquí. Hermanita, ¿quiere usted orar y ayunar conmigo a favor de mi hijo? Y él le dijo que sí. Y miren, hermanos, empezaron a orar. Dice mi madre que oró una semana, que oró 2 semanas, oró 3 semanas. Y de pronto, hermanos, yo aparezco por la puerta de la casa, completamente deportado de los Estados Unidos. Me encontraron trabajando. Qué terrible, hermano. Una ira espantosa. Y sabía por qué. Y sabía por qué había estado orando. Y dije yo, no, Señor, yo me rebelo y me voy por México. Pero, hermanos, el Señor me zamaqueó en esos años. Y aquí me tienen, hermano. El poder de la intercesión. Mire, hermana, si usted tiene problemas con su hijo, con su hija, métase de rodillas delante de la presencia del Señor. Búsquese un socio de oración, amén. Que empiece a clamar, hermanos, y ante el clamor, ante el gemir, ante el lloro de su pueblo, hermanos, Dios va a contestar, amén. Porque todos somos producto de la intercesión de alguien. Todos somos producto de la intercesión de alguien. Así que, hermanos, Dios nos ha dejado la intercesión para que nosotros, hermanos, podamos levantar los brazos y podamos lograr grandes victorias para nuestra familia, para nuestra iglesia y para nuestra nación. Cuando hablamos, hermanos, de la iglesia, cuando hablamos de la nación, hermanos, nosotros tenemos unos grandes retos enormes. Grandes retos enormes. Nosotros necesitamos, hermanos, que la iglesia camine en obediencia y camine en santidad. Son las grandes flaquezas de la iglesia en general. Son los grandes peros de la iglesia. Así que tenemos que clamar para que la iglesia camine en obediencia y en santidad, que los matrimonios sean alentados y sean fortalecidos. Tenemos que orar, hermanos, para que retroceda el reino de Satanás, de los jóvenes, de los adultos, de la iglesia y de la nación entera. Dígame, hermano, ¿cómo van a salir adelante estos jóvenes, estas maras, si el problema que ellos tienen, hermano, no es de otra naturaleza, sino un problema espiritual maligno que se ha apoderado de sus vidas? Los únicos que podemos esgrimir, hermanos, las armas de la palabra, del Espíritu Santo, de la sangre de Cristo y del nombre de Jesús y los beneficios del Calvario es la iglesia del Señor Jesucristo. Y si la iglesia no hace nada, hermanos, es posible que Dios vaya y levante otro pueblo donde Él pueda, hermanos, llevar a cabo sus sueños. Pero tenemos, hermanos, tantos retos, tantas batallas y tantas guerras. Una de las batallas que tenemos, hermano, es que nosotros podamos ganarnos la comunidad que nos rodea, amén. Estas colonias que nos rodean sean ganadas por el poder de Dios. Se necesita, hermano, que oremos al Señor para que toda suerte de pecadores venga acá y puedan, hermano, regar con sus lágrimas, con arrepentimiento, hermano, buscando misericordia del Señor. Eso puede ser posible, que los jóvenes de hoy en día puedan recibir un impacto del poder de Dios. Que aquí, hermanos, se den milagros, señales, prodigios y sanidades. Que haya bautismo en el Espíritu Santo. Que los cautivos sean completamente liberados, hermanos. Pero quiero decirles una cosa, que esta guerra no se van a lograr si la iglesia Josué no tiene un monte. Si la iglesia Josué no tiene la cumbre del collado donde podamos nosotros ir y humillarnos delante de la presencia del Señor. Ana la profetisa, volviendo a ella, guiada por el Espíritu de Dios, comenzó a servirle al Señor. Y comenzó a servirle, encontró la mejor manera dada por el Espíritu de Dios, comenzó a servirle intercediendo. En un momento crucial de la vida del Señor Jesús. Venía el ataque de Herodes para matar a todos los niños. Se necesitaba de la gracia de Dios, de la iluminación del Espíritu, de la revelación de Dios para este matrimonio. Así que, hermanos, pesaba, creo que ya en esos días, la intercesión de esta mujer llamada Ana la profetisa. Así que comienza a servir en un momento muy crucial, y yo creo, hermanos, de que ella sirvió hasta que ella se murió, hasta que ya no habían fuerzas para poder seguir clamando a favor de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, habiéndonos dado una grande redención, y ahora está a la diestra de su Padre. ¿Sabe qué es lo que está haciendo el Señor? ¿Sabe por qué, hermano, a usted no me lo ha agarrado un demonio y lo ha hecho trizas? ¿Sabe usted, hermano, por qué su familia todavía sigue en pie? ¿Sabe usted que después de haber recibido a Cristo hace 20 años todavía sigue usted en las cosas de Dios? Porque hay un Cristo que vive para interceder por cada uno de nosotros. Vive para interceder. Esa es la actividad del Señor. Y si esa es la obra de Dios hoy en día, hermanos, tiene que ser la nuestra. Ya, hermanos, tenemos que parar de cualquier otra cosa, sino, hermanos, buscar a Dios con todo nuestro corazón. Así que, hermanos, yo no sé si Ana la profetisa habrá visto en actividad al Señor Jesús después de 30 años, cuando ella habría tenido que tener 121 años para haber visto al Señor en una acción gloriosa, hermano. Pero si ella no lo vio, hermano, yo quiero decirle a ustedes de que si el Espíritu Santo derrama en nosotros lo que el Espíritu derramó en Ana la profetisa, derramó lo que dice Zacarías capítulo 12, versículo 10. ¿Quiere saber usted qué fue lo que el Señor va, o qué es lo que va a derramar el Señor en la época de la tribulación a un pueblo tan duro, hermanos, como Israel, que está todavía en la apostasía y que rechaza al Señor Jesús? Pero para que este pueblo fuera a arrodillarse, humillarse delante de Dios, viéndolos las fronteras rodeadas, hermanos, por posiblemente, hermanos, por los rusos, lo que dice Ezequiel 37 y 38, y posiblemente por las naciones que odian a Israel, ese pueblo se va a arrodillar. Pero ¿saben por qué se arrodilla, hermanos? ¿Saben por qué se arrodilla? Por lo que dice exactamente Zacarías 12:11. Dios derramó sobre el pueblo espíritu de gracia. ¿Y espíritu de qué, hermanos? Toda gracia, hermanos, viene de lo alto. Toda bendición, hermanos, viene de lo alto. Miren, hermanos, nosotros somos tan inútiles, pero tan inútiles, que ni siquiera podemos arrepentirnos, fíjense. Ni siquiera podemos arrepentirnos. Tan inútiles somos. Al menos que el Señor, que el Espíritu de Dios nos convenza de pecado, entonces nos arrepentimos delante de Dios. Al menos que el Señor ponga el deseo en nuestros corazones de humillarnos delante de la presencia del Señor, vamos a orar. Y este Espíritu el Señor lo va a derramar en aquel tiempo, hermanos. Pobrecitos los enemigos de Israel, que si no contaran con el Señor, hermanos, ese pueblo ya hubiera sido masacrado. Ya hubiera sido masacrado. No lo pueden hacer porque según Daniel capítulo 12, versículo 1, hay un guardián que tiene Israel que se llama el pequeño Arcángel Miguel. Imagínense, hermano, con todas sus huestes. Por eso no le pueden hacer nada. Y se va a fortalecer todavía más, hermanos, cuando ese pueblo entienda que tiene que humillarse delante de la presencia del Señor. Así que, hermanos, agarremos lección de todo esto. Nosotros queremos, hermanos, que se cumpla Zacarías capítulo 13, versículo 1. ¿Qué dice Zacarías 13, 1? Dice que en aquel tiempo, dice, habrá un manantial abierto, gloria al Señor. sobre la casa de David. Habrá un manantial abierto sobre la iglesia del Señor Jesucristo para la purificación del pecado y de la inmundicia. O sea, hermano, que va a haber un avivamiento espiritual glorioso. Hermano y hermana, prepárese para esos días. Amén. Habrá mucho trabajo para usted. Habrá mucho trabajo y el momento de prepararse, hermano, es de que usted comience a humillarse de rodillas delante de la presencia del Señor. Así que la palabra nos dice de que Ana la profetisa le sirvió al Señor 8 días después de haber nacido el Señor Jesucristo. Le pudo haber servido al Señor lavando los pañales, sacándole el hipo al niño, diciéndole a María, vete al mercado porque yo cuido de la criatura, preparándole la leche, ordeñando las cabras. Eso se lo dejó a María. Ella había recibido algo especial de Dios. Y por eso esta mujer, hermanos, vino delante de la presencia del Señor y se entrega a un ministerio de gloria. Hermanos, yo personalmente creo que el Señor está a las puertas. Que estamos viviendo, hermanos, los últimos tiempos de la historia. Lo creo personalmente, hermanos. Creo no equivocarme porque las señales, hermanos, están dadas. La higuera que es Israel ha florecido. Ha florecido, hermanos. Y esta es una señal de la venida del Señor Jesús. La maldad se ha proliferado, hermanos, que si la iglesia de Cristo no despierta, vamos a ser comidos vivos, hermano. Pudiera ser desparramada la iglesia del Señor, pero creo que hay un remanente que no ha doblado, hermano, sus rodillas a los Baales, sino que quiere, hermano, seleccionar lo mejor. Yo no sé si usted, hermano y hermana, va a decidir ser Marta o ser María. Imagínese que el Señor visita a María y a Marta en la casa de Betania. Y allí llega el Señor y llega para comunicar siempre una bendición espiritual. Él no andaba ahí de metido que tengo hambre. No. Él quería bendecir. Le dice a Zaqueo, mira Zaqueo, baja del árbol porque yo quiero ir a tu casa. ¿Qué quería el Señor? ¿Que le prestara la cama porque estaba cansado? No, quería comunicar algo. Llegó a conocer a su señora, que quizás, ¿verdad?, de 80 centímetros. Conoció a los niños de 60 centímetros de altura. Pero habrá puesto las manos sobre ellos, hermanos. Mire, este Zaqueo al día siguiente andaba buscando a la gente que le había robado y decía, si alguno yo he defraudado, aquí se lo regreso cuadruplicadamente. Cambio, hermano. Lo mismo hizo el Señor cuando fue, hermanos, a visitar a la casa, ¿verdad?, de María y Marta. Pero imagine que el Señor llega, se sienta en la sala y Marta, hermanos, Marta, en lugar de ir a sentarse a la sala para escuchar al Señor, se va, hermanos, al recetario. Se va allí y empieza a buscar el mejor guiso que le podía hacer al Señor. Y todavía le dice Marta al Señor: Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja solita aquí sirviendo? Y el Señor le dice: qué bárbara, Marta. Tu hermana ha seleccionado la mejor parte y yo te digo que no le será quitada esa bendición. ¿Por qué no podemos, hermanos, tener discernimiento espiritual en los tiempos en los cuales estamos viviendo? ¿Cuántos hermanos tenemos ya 60 años para arriba? Miren, ¿hay más? Seguro que hay más. Yo no sé, ya cuando nos llega esta edad, hermanos, comenzamos a pensar, bueno, ¿y cuáles serán los años útiles que vamos a tener? No los años de vida, hermanos, porque pueden pasar 15 años de vida en que ya no vamos a poder. años útiles. Yo no sé, hermano, si a esta edad estamos pensando dárselos al Señor. No sé, hermano, yo quiero decir una cosa, el Señor lo necesita a usted, hermano. Si esta mujer a los 91 años de edad se entregó, hermano, a este ministerio tan glorioso y tan necesario para ese tiempo, ¿cuánto más en este tiempo que estamos viviendo? Sí, hermano, los jubilados tenemos que hacer algo, hermanos. Los que no necesitamos estar clavados, hermanos, 8 horas en una empresa, podemos hacer algo por el Señor. Podemos entrar, y aún, hermanos, los que estamos trabajando 8 o 10 horas diarias, podemos encontrar tiempo para buscar el rostro del Señor. Amén. Podemos hacerlo. Así que, hermanos, no seamos como Marta. Llega el Señor y ella se va a otro lugar. Dios quería bendecirla. Yo quiero decirle, hermana y hermano, que si usted se entrega a un ministerio de intercesión, a usted le va a pasar lo que le pasó a los cabellos de esta mujer que llegó a derramar ese perfume de nardo puro. Cuando ella derramó ese perfume sobre los cabellos del Señor y sobre sus pies, ¿a dónde quedó el perfume? Dígame, en los cabellos del Señor, en los pies del Señor, ¿y a dónde más? Ella se desamarró los cabellos y comenzó a enjugar los pies del Señor. El perfume quedó también en ella. Quiero decirle que si usted se entrega al ministerio de intercesión, su intercesión no solamente va a afectar a otros poderosamente, sino que usted va a recibir bendición. Usted va a recibir bendición. ¿Quién es el que acercándose a la llama, hermanos, no se quema? Dígame. ¿Quién es el que acercándose, hermano, a la presencia del Señor Padre, y aquí vengo, no va a tener un avivamiento, un cambio de ambiente a los 7, a los 14 días de estar buscando al Señor? Hermano, yo se lo garantizo que usted va a experimentar esa bendición del Señor. Así que, hermanos amados, el ministerio de intercesión Dios lo ha dejado para que nosotros podamos, hermanos, entrar en él. Yo quisiera, hermanos, invitarle a usted, si Dios le ha hablado a usted en esta mañana, si usted siente de que usted tiene que pertenecer a un grupo de intercesión, a los de las 7 yo les invité, para que estemos orando, hermanos, los lunes de 7:40 a 8:40 de la noche, y los viernes de 6:30 a 7:30. Vamos a entrar en dos momentos de oración de una hora delante de la presencia del Señor. Les voy a preparar un folleto para que nos dé esto guía, para que podamos, hermanos, clamar delante de la presencia del Señor. Vamos a levantar los brazos del siervo, amén. Vamos a clamar a Jehová. Vamos a orar por nuestro país. Vamos a orar por las maras. Vamos a orar por la visitación del Espíritu sobre la iglesia de una manera inusual. Vamos a orar por ese hijo rebelde, por esa hija que no quiere nada con el Señor, esos matrimonios desalentados, hermanos, y en peligro. Vamos a orar por tantas cosas, hermanos, delante de la presencia del Señor. Así que yo quisiera hacerle un llamamiento a usted, pero no estoy hablando con los llamaradas de Tusa. Quiero, hermanos, hacer un llamamiento serio y formal para cada hermano, para que pueda servirle en el ministerio de intercesión. Y saben una cosa, hermanos, hagamos que las cosas sucedan. Hagamos que las cosas sucedan. Animémonos a emprender cosas grandes delante de la presencia del Señor, porque para eso el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Amén. Pero termino con esto, hermanos. En tiempos del profeta Ezequiel, había un lamento en el corazón de Dios. Y ese lamento, hermanos, en el corazón de Dios, era grande. Porque en la tierra había violencia, en la tierra había homicidios, en la tierra había una terrible injusticia, Y entonces, en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, ahí dice el Señor: busqué entre ellos, entre el pueblo de Dios, fíjese bien, no entre los inconversos, sino que entre el pueblo de Dios busqué hombre que hiciese vallado, busqué una mujer que se pusiera en la brecha delante de mí para que yo no destruyese la tierra. ¿Y qué dice la palabra? Ese era el dolor del corazón de Dios. No lo encontré. Pero el Señor dice: pero si yo he invertido 2 años desde su conversión en este, y no lo encuentra. En este he invertido 10 años, y no lo encuentra el Señor. En este he invertido 30 años, y lo he sostenido con mi poder, y no lo encuentra el Señor. Entiende lo que el diablo hace, hermano. Que se interpusiese en la brecha. En la Biblia yo conozco de 2 hombres que se pusieron en la brecha, hermanos. Uno de ellos fue el Señor Jesús. Otro de ellos fue Moisés. ¿Vas a destruir al pueblo, Señor? ¡Jamás! ¡Jamás! Y empieza a orar este hombre de una manera inteligente. Señor, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir? Que sacaste al pueblo israelita solamente para matarlos en el desierto. ¿Qué de las promesas que le has hecho a Abraham, a Jacob, a Isaac? Mire, lo puso quieto al Señor. Bueno, pues sigamos adelante, sigamos adelante. Pero el Señor quería matar a todos, hermano. Se puso en la brecha. Hermana, hermano, ¿ha pensado usted ponerse en la brecha a favor de sus nietos? A favor de sus hijos, a favor de sus hijas, a favor de su matrimonio, a favor de la iglesia, a favor del país, hermano. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo a favor de la obra de Dios, hermanos, porque si no el Señor va a destruir todo. La única esperanza es la iglesia de Cristo. ¿Sabe una cosa? Nosotros podemos reinar desde aquí. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, quiero que todos los hombres oren por los que están en eminencia, por los reyes, para 4 cosas. Para que vivamos quieta, reposadamente, con toda piedad y honestidad. ¡Honestidad, Señor! ¡Piedad! ¡Jamás! Claro que sí, hermano. ¿De dónde podemos nosotros, hermanos, decir, nosotros podemos dominar, hermano, desde acá? Desde los altares de la iglesia podemos dominar, aleluya. Ana la profetisa ató a ese demonio y a esos demonios desde el templo, hermano, intercediendo por el Señor Jesús. Así que, hermano y hermana, que Dios nos dé visión y que Dios nos dé ese deseo de comenzar, hermanos, una vida de intercesión. Yo quisiera invitar en este momento